Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE, los más madrugadores. Habéis empezado con nosotros a eso de las 6 de la mañana, en un domingo que nos recibe con la mañana fresquita. El tiempo viene hoy muy similar al de ayer, con la borrasca Blas haciendo de las suyas en Baleares y dejando precipitaciones fuertes en la mitad este del archipiélago y también con rachas de viento. Ya en la península, las nubes se quedan en Galicia, en el Cantábrico, en el Alto Ebro y en el norte de Navarra. En el resto, muy similar a lo que tuvimos ayer, con un leve aumento de las temperaturas máximas. Tenemos novedades en el caso del aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Palma, en el que intentaron colarse una veintena de marroquíes. El último dato actualizado, dato de la policía, habla de 12 detenidos, es decir, otros tantos siguen burlando el dispositivo policial. La investigación se centra ahora mismo en aclarar si fue un plan diseñado y perfectamente organizado, todo apunta a que sí, o una acción espontánea que terminó con los inmigrantes saliendo del avión a codazos, en ocasiones con violencia, abandonando el avión a toda prisa y corriendo después por las pistas del aeropuerto de Palma. Este era el momento. Es un vídeo que puedes ver en nuestra web, en cope.es, y en el que se ve perfectamente que los inmigrantes corretean, salen a toda prisa por la pista sin ninguna oposición. Las imágenes vienen a demostrar que solo improvisación, lo que se dice improvisación, como asegura la delegada del gobierno, no hubo. Es Aina Calvo.
No tenemos ningún dato que nos permita afirmar a día de hoy que se trate de una operación orquestada y que, por tanto, estemos ante una operación planificada o ante una llegada evidentemente irregular de personas que formen parte de un plan diseñado con anterioridad. Dicho esto, con la cautela de que nos encontramos todavía en un escenario abierto de investigación.
Aquí tienen que aclarar varias cuestiones, al margen de si es algo organizado o improvisado. No parece, ¿verdad?, que alguien improvise parar un vuelo con aterrizaje de emergencia en Palma por una fingida enfermedad de un pasajero. No parece improvisado tampoco que se escapen de golpe 24 pasajeros. Pero al margen de este debate, las preguntas deben ser otras. Yo voy en un vuelo, me invento que tengo un coma diabético, que me ha dado un subidón de azúcar, que me estoy desmayando, como dijo este marroquí ahora detenido. Y el avión se tiene que parar obligadamente en ese punto. Y luego, una vez en la pista, nadie es capaz de custodiar un aparato que ha aterrizado de emergencia en plena ruta entre Marruecos y Turquía. La veintena de marroquíes lo tuvieron muy fácil para abandonar el avión y escaparse. Nos hemos parado a pensar en algún momento si esos marroquíes hubieran sido terroristas. Se habrían colado sin más. Ahí está el resultado. Ahí está ese vídeo. A la primera pregunta de quién decide cuándo un avión aterriza de emergencia, la respuesta es el piloto. Y lo hace en función de unos protocolos que ha explicado a la mañana del fin de semana de COPE Daniel Zamit, que es controlador aéreo.
El piloto toma esa decisión basada en la información que le dan sus tripulantes de cabina. Bueno, el capitán de la aeronave toma la decisión de seguir a destino o parar en función de su juicio de cómo está el pasajero y cuál es la enfermedad que tiene y si es necesario interrumpir el viaje o no.
Ahora lo que toca es interrogar al piloto, si es que lo tiene a mano, por si puede haber, existir algún tipo de conexión con los marroquíes que se colaron de forma irregular en España. Vamos a pensar que el piloto se ciñe al protocolo. Vamos a pensar que él hace lo correcto y que para por esa emergencia, que él no tiene elementos para calibrar si es verdad o no. Pero algo falla cuando una veintena de pasajeros abandona el avión y salen corriendo por las pistas del aeropuerto. Daniel Zamit, controlador aéreo, representa al sindicato USCA de este gremio y señala directamente, apunta.
Que quien tiene que cambiar sus protocolos de actuación son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en tierra, vista la novedad de la actuación de ayer, y las autoridades aeroportuarias. Pero ni tripulaciones ni controladores debemos cambiar nuestro proceder, porque no vamos a dejar de atender a un pasajero enfermo por si acaso resulta que es que a lo mejor... No. Si un señor se declara enfermo en un avión, nosotros seguiremos operando exactamente igual.
Pues ahora está también el debate. Nadie acudió a custodiar un avión que había llegado de emergencia, cuyas puertas se iban a abrir, se iba a colocar la escalerilla, se colocó para que los servicios de emergencia atendieran al supuesto enfermo. ¿Hay motivos para estar tranquilos? ¿Este incidente es la prueba de la ausencia de seguridad en nuestros aeropuertos?
Mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Es una situación que ha sido controlada. Obviamente la hemos vivido con ese carácter de inédito, pero fuerzas y cuerpos de seguridad, el propio aeropuerto y todos los efectivos, incluso colaboración de policías locales en algunos casos, han permitido ir avanzando en la localización de las personas, y esa es la situación en la que nos encontramos en estos momentos.
Esto lo dice la delegada del Gobierno en Baleares, la socialista Aina Calvo. Y viendo las imágenes que tú también puedes revisar en cope.es, te lanzo la pregunta. ¿A ti te dejan tranquilo, como dice que hay que estar la delegada del Gobierno en Baleares? Lo que sí se descarta es que esta fórmula tan burda vaya a ser empleada ahora como vía de entrada irregular en España. Les ha salido una vez, pero no les sale dos, o al menos eso confiamos. Este fin de semana hay noticia en Navarra. Y es noticia que el PSOE de esta comunidad, el PSN, se ha echado por tercer año consecutivo en los brazos de Bildu para sacar adelante los presupuestos. ¿Era previsible? Sí. ¿Acaso había alguna duda de que la presidenta socialista María Chivite iba a consolidar como socio preferente a los herederos del brazo político de ETA? No. En realidad la noticia es que desde el PSOE venden este movimiento como algo natural, como algo normal. Por eso cobran más valor las palabras de Pedro Sánchez cuando negaba ese paso. De este sonido, en el atril de Moncloa, se cumplen 2 años y medio.
Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada.
Pues no una ni dos. Hasta en 3 ocasiones han pactado con Bildu. Lo que no hay es foto del acuerdo, porque esto parece que les da pudor. El compromiso fundamental es que Bildu se abstendrá en los presupuestos y en las medidas fiscales. Con este paso, el gobierno foral tendría los votos suficientes para aprobar los presupuestos. ¿A cambio de qué? Lo de siempre. Más euskera, la administración navarra, que el canal de la televisión pública vasca, que se dirige a los niños únicamente en euskera, se pueda ver en toda Navarra. Y luego, pues más fondos, más dinero para que los separatistas puedan ir ampliando sus proyectos. A Sánchez le hemos escuchado antes en Moncloa. Este sonido también es de aquellos días en la televisión navarra.
Pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito otra vez. La defensa de la Constitución española es algo que ha hecho el Partido Socialista.
Si quieres, se lo repito otra vez. Bueno, pues no hay dos, sin tres, y en las últimas horas el PSN y Bildu han formalizado Navarra su tercer acuerdo de presupuestos. Y atentos a esta previsión para mañana, que hay reunión del Consejo de Ministros. El martes es festivo en Madrid y se adelanta al lunes. El gobierno ha avanzado que llevarán un nuevo texto legal para contrarrestar la sentencia que anulaba el impuesto de plusvalías. Es la ministra María Jesús Montero.
Que por cierto, el lunes arreglo lo de las plusvalías, ¿eh? ¡Hombre! ¡Claro! ¡Claro! El lunes lo llevo al Consejo de Ministros. Dicho y hecho.
María Jesús Montero, que nos lo arregla todo. Bueno, lo que tienen que hacer es adaptar el impuesto a la sentencia del Constitucional. Es decir, lo que el Tribunal de Garantías dijo que era un atraco, aunque lo dijera con otras palabras, pero a ver si esta vez no se lo tumban, porque sea un nuevo impuesto completamente confiscatorio. Está en juego una parte importante de la financiación de los ayuntamientos y también, esta es la clave, la seguridad de los contribuyentes, que vemos cómo pagamos impuestos que luego se declaran ilegales. En este caso, en el de la plusvalía, los afectados no pueden reclamar el pago con efecto retroactivo, salvo en el caso de que haya una reclamación ya en curso. Está bien que el gobierno anuncie y recalque, ¿verdad?, que mañana van a llevar al Consejo de Ministros un texto legal, sobre todo teniendo en cuenta los varapalos que lleva en el Constitucional, que ha declarado ilegales los dos estados de alarma.